en Así las Cosas.
De cara a una necesaria reflexión que tenemos que hacer sobre la primera etapa de implementación de la reforma judicial. Estamos obligados a analizar qué ha pasado en el primer año. Y a la luz de este primer año, podemos hacer una evaluación, sobre todo para asegurar perfiles adecuados y obligar a las entidades federativas bajo ese estándar constitucional a que también lo hagan.
Así las Cosas.
Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Como les comenté cuando me iba al corte, arrancó la conferencia de todas las mañanas de la presidenta Sheinbaum. Se va a hablar, como casi todos los martes, de temas de salud. En estos momentos está el subsecretario Clark hablando de la vacunación contra el sarampión. Está hablando de cómo se controla el sarampión mediante la vacunación, etcétera. De eso están hablando. Y también se informó que no está presente el secretario David Krcenovich porque tiene influenza. Eso es lo que acaba de decir la presidenta de la República. Por eso no se encuentra el secretario de Salud. Y bueno, pues esperemos que se recupere muy pronto. Está hablando en estos momentos el subsecretario Clark. Está pegando fuerte la influenza, ¿eh? Otra vez tengo varios casos cercanos y además pega y pega en serio. Así que bueno, pues así las cosas. Espero que se hayan podido vacunar también contra la influenza en estos tiempos invernales. Y también rápidamente nada más reiterarle, le mando un abrazo a mi querida Brenda Crabtree. Sí, los autos híbridos y los autos eléctricos sí circulan. Los que no circulan son los que ya señalábamos hace rato, precisamente porque seguimos en contingencia ambiental. Escuchábamos ahorita en el separador la voz del senador Javier Corral. Hace unos días se pidió revisar y corregir la reforma judicial antes de 2027. Ustedes recordarán, en 2027 en principio se debería llevar a cabo la segunda parte de la elección para la renovación del Poder Judicial. Y empieza a haber más voces que dicen, creo que la tendríamos que revisar. Saludo en la línea a Alfonso Ramírez Cuellar, diputado, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, precisamente ahí en la Cámara de Diputados. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Gaby. Muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a ti, diputado. Tú también has dicho que hay que revisar lo que se aprobó en la reforma judicial.
Bueno, hay un debate, una reflexión, diversas propuestas, en primer lugar, para posponer la elección del 50% de jueces y magistrados que quedó pendiente, también de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este es un debate que traemos, que está en el INE, que está también en el Ejecutivo Federal. La propia presidenta ha señalado con mucha claridad que están evaluando la posibilidad de posponer la elección. Este es un primer punto que sería muy importante ir a fondo, porque sí sería correcto posponerla, dado que la elección judicial corre por carriles separados y lo que se quiere pues es no contaminar de un proceso político que tendremos el primer domingo de junio del 2027. En segundo lugar, yo creo que aprovechando el viaje, como se dice, pues tenemos que ver la pertinencia de cambiar el esquema de evaluación y de definición de candidatos. Hoy las normas nos indican que serán propuestas del Ejecutivo, del Legislativo y también del Judicial, y me parece a mí que lo más sensato sería que la Escuela Nacional Judicial pudiera ser la que tuviera preeminencia en la evaluación y en la presentación de los posibles candidatos a ser jueces, juezas, magistrados e integrantes de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación. Darle fuerza a la Escuela Judicial me parece a mí que nos garantizaría una mejor evaluación, perfiles más adecuados y además un proceso que no tendría cuestionamientos o que tuviera el riesgo de poder politizarse. Y este sería el segundo paso que yo creo que deberíamos de analizar. En tercer lugar, pues me parece a mí que la experiencia de tener en la boleta tantos nombres, tantos candidatos, fue un factor que también metió muchísima confusión y quizás sea necesario que los candidatos que finalmente se presenten sean sobre la base de un número, de una cantidad mucho más pequeña, para que la ciudadanía pudiera tener más información de los perfiles, ver toda la información de su trayectoria y garantizar que al momento de decidir por quién votan, pues lo hagan con un conocimiento mucho más profundo. Uh-huh. Finalmente, me parece a mí también que habría que revisar la estructura de los principales tribunales de justicia de nuestro país. Ya llegó el momento en que analicemos la Suprema Corte de Justicia, a lo mejor no para reconstruir las salas, pero sí para establecer un sistema de comisiones, de instancias que nos permitan desahogar el trabajo y tratar de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, con los 9 ministros y ministras, pues tengan un funcionamiento mucho más profundo, de mayor reflexión, sin tanta carga de trabajo, fueran a los puntos centrales, y de esta manera pues garantizar que todas las resoluciones se harían y se detonarían sobre la base de un mayor análisis. Entonces, creo que la carga de trabajo que en estos meses ha mostrado el pleno de la Suprema Corte de Justicia quizá nos enseñe que hay que volver a las salas, hay que volver a comisiones, hay que establecer un sistema de trabajo previo para que el pleno pues discuta los aspectos fundamentales. Entonces, la reorganización de los tribunales de disciplina judicial, de la propia Suprema Corte de Justicia, incluso del propio órgano administrativo, quizá también debería de revisarse para adecuarlo a las nuevas circunstancias y que nos permita fortalecerlos. No vamos a cambiar, ajá, no creo que hay que cambiar, es la elección directa, universal y secreta de jueces y juezas.
Okay, entonces, a ver, diputado, siguiendo lo que dices, hay una parte que lo voy a simplificar solamente para que quienes nos escuchan y que ahorita seguramente están haciendo más cosas mientras nos oyen, pueda quedar un poco más claro de lo que estamos hablando. Habría una parte que es más logística, por decirlo de alguna manera, es decir, que no se empalmen las elecciones el próximo año. Recordemos que en el 2027 pues vienen elecciones muy importantes.
17, la más grande de la historia.
Exacto, 17 estados van a renovar gubernaturas, diputados federales, en fin, es una elección gigantesca. Si además le sumamos la elección del Poder Judicial, aquí en estos micrófonos y en todos lados, incluso el INE ha dicho, oigan, ayúdenos, no va a ser posible, porque de verdad es demasiado y es demasiado complejo. Entonces habría una parte logística que entiendo que sería mandar la elección al primer domingo de junio, pero del 2028.
Así es, sí, esa es la propuesta.
Luego está la parte, digamos, de los perfiles y la cantidad de, o sea, cómo seleccionar los perfiles y la cantidad de nombres que pudieran estar en la boleta. Dices, recargarse más en la Escuela Nacional Judicial, tener perfiles más adecuados, y que además eso, pues no tengas una boleta con tantos nombres que no sepas absolutamente nada que hacer. Y después, pues ya viene una parte que es mucho más de fondo, que es la estructura o la reorganización de tribunales. Hablas, por ejemplo, de la Corte, que eso ya es, digamos, meterse más a fondo. Serían un poco como tres niveles, diputado. Creo que el más fácil de atender, o los dos más fáciles de atender, podrían ser el de posponerla y el de revisar los perfiles. Lo otro sí implica meter, pues ahora sí que una cirugía un poco más profunda.
Pues en algunos casos está establecido en la Constitución, los transitorios modificaron muchos de los esquemas que permiten el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia, pero creo que estos cuatro pilares serían parte de un cambio fundamental que nos ayudaría a mejorar el funcionamiento de los juzgados de distrito, de los tribunales colegiados y sobre todo de los grandes tribunales que tenemos en el país. Uh-huh. Y también sería una gran lección para la renovación de los poderes judiciales locales. Claro. Porque a veces estamos solamente con los ojos puestos en la elección del Poder Judicial Federal, pero no nos fijamos, no volteamos a ver lo que ha ocurrido con los poderes judiciales locales, y ahí sí creo que la preocupación es mayor, porque es la fuente de la justicia cotidiana, lo que enfrentamos todos los días, a todas horas. Casi el 80% de los casos se quedan en los jueces de primera instancia, y me parece a mí que la calidad de los candidatos, la evaluación de los postulados, de los postulantes, pues es algo que tiene que tener un rigor también mucho más profundo en la elección del Poder Judicial local.
Sí, sí, aquí nosotros sí tenemos, de hecho, una sección aquí con la doctora Ana Laura Magaloni para hablar de justo la justicia a ras de tierra, y hablamos de eso, lo que pasa en lo local, que como bien señalas, diputado, es donde sucede la mayoría, de la mayor parte de la justicia, o diría yo también de la injusticia, la que enfrentan también aquí en el país. ¿Qué tanto ánimo hay para que esto suceda, diputado? Porque estamos hablando, pues, incluso de corregir, dices muy claro. A ver, lo que no se echaría para atrás sería la elección, okay, la elección no, pero sí sería corregir una parte muy sustantiva de esta reforma, que pues en su momento también fue muy criticada justo por alguno de estos puntos. ¿Ves que sí hay ánimo para hablar de esto?
Pues yo, el propio Instituto Nacional Electoral ha señalado las bondades de posponer elección. Si recordamos también, nuestra presidenta de la República en alguna de las mañaneras vio la pertinencia de este cambio. Creo que cada día cobra mayor fuerza la decisión de que la elección se posponga. Y lo otro, yo creo que todos estamos en la idea de mejorar bien, de mejorar mucho más nuestro sistema judicial, y son cambios que no alteran lo esencial de la reforma judicial, que es la elección universal, directa y secreta, pero sí nos ayuda a que estos cambios nos permitan elegir a los que tienen mejores credenciales, darle a la ciudadanía mayores herramientas de información y de revisar las trayectorias de los que serán los jueces y las juezas y los magistrados en el futuro próximo, con una reducción de los, con una disminución de los candidatos que tengan en las boletas, para que se metan, investiguen, exploren, tengan la información completa de a quién se elige y dónde se elige según el distrito judicial correspondiente.
Y si esto se comienza a discutir, ¿cuál sería la ruta, diputados?
Pues yo creo que esto debería de entrar ya como una parte sustancial de la llamada reforma electoral. Es decir, deberíamos de discutirla en este periodo ordinario de sesiones.
Bueno, pues fundamental que se entre a esto, y que se entre a esto en verdad con mucha seriedad. Ya estaremos hablando del tema. Gracias, diputado, por estos minutos.
Muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias. Adiós.
Estás muy bien. Gracias. Es Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues queda muy claro que se está reconociendo, pues, que no funcionó lo que habían dicho que iba a funcionar, y que muchos dijimos que no iba a funcionar. No solamente porque la elección en sí misma era caótica, sino por cómo se eligieron a los perfiles, la cantidad de nombres que fueron, y ya ni para qué decirles de los acordeones y de todo lo que hablamos aquí en su momento. Así las cosas.